Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 215. Muy buenas, amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidas a esta cita segura. Cita por excelencia con el mundo de la seguridad en un programa de radio y podcast llamado El Guardián. Que sí, sí, efectivamente, se ha hecho esperar más de lo habitual, pero a veces lo que tarda en llegar, lo que se hace esperar, es doblemente bueno. Y es que tenemos una edición especialmente buena, potente en cuanto a contenidos y especialmente segura en cuanto a la participación. Contaremos en el día de hoy, ni más ni menos, con el presidente, o mejor dicho, director general de Panda España. Disculpas, Jorge Gil, no le quiero cambiar de cargo, pero sí, sí es efectivamente el director general de Panda, que estuvo hace poco tiempo en Bilbao, en lo que ha sido un roadshow que están ofreciendo por varias ciudades de España y en el que tuvimos la oportunidad de participar, de escuchar tanto Rafa Martínez, director de esta casa, como yo mismo, Iñaki Lázaro. Y es que creo que no he hecho todavía la presentación. Me llamo Iñaki y estoy encantado de tenerte en la compañía y saber que estás interesado, te preocupa el mundo de la seguridad. Y por eso en esta edición 215 vamos a recoger muchos contenidos, tanto en forma de noticias, en forma de seguridad en software libre, forma de alertas de seguridad y forma de esa sección especial de seguridad a fondo, como digo, con una entrevista que Rafa Martínez, nuestro director, ha realizado a Jorge Gil, director general de Panda España. Así que por aquello de que hay muchos contenidos, no nos queremos entretener más de lo habitual y simplemente antes de dar acceso a la sección de noticias, a el modo del guardián más seguro, a esas noticias seguras, vamos a recordar, por supuesto, las formas de contacto. Ya sabes que tenemos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no has tenido tiempo de anotar esas dos formas de contacto, correo electrónico o buzón de voz, puedes verlas en cualquier momento del día a través de la página web de este programa. elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y vamos a hacer un breve resumen de las noticias más importantes de la semana, también muchas de ellas recogidas en el portal elguardian.euskadigital.net. Comenzando por la seguridad en Windows 7, ya sabéis, el candidato a sustituir a Windows Vista, que al poco tiempo de la publicación de la versión Candidate Release, o Release Candidate, la versión RC, parece que varias compañías de seguridad publican artículos comentando que Windows 7 no es un sistema operativo seguro, pese a los esfuerzos de Microsoft. Nada que no sepamos, al igual que esta noticia que nos ha sorprendido y que no hemos querido publicar en El Guardián porque nos parece un tanto machista, pero ahí queda el dato. Y es que el phishing afecta mayoritariamente a las mujeres. Y es que de los 800 hogares analizados en un estudio, las mujeres eran víctimas en un 26% más de casos que los hombres. Pues bueno, nos da lo mismo a nosotros que sean hombres que mujeres, huyamos del phishing y tratemos de que esos falsos mensajes con estafas de tipo comercial, bancario, pues no nos afecten en absoluto. Y para eso también hay que tener en entornos seguros también no solamente el PC, sino el dispositivo móvil, los teléfonos inteligentes, también conocidos como smartphones, que ahora pueden tener una seguridad especial gracias a que empresas especializadas se han unido para realizar una demostración de cómo hackear un smartphone y así conocer cuáles son los pasos a seguir para protegerlos. Tenéis más información en elguardian.euskadigital.net en la noticia titulada Seguridad en Smartphones. Y si cada vez crece más la preocupación, el protagonismo de la seguridad en telefonía móvil, lo que está creciendo más también es la peligrosidad en un formato como el PDF, que ya ha sido declarado como el más peligroso. Y es que los documentos en este formato creado por Adobe son una herramienta predilecta para la propagación de virus y otros tipos de amenazas. Y esto también tiene parte de culpa el programa para la lectura de documentos PDF, el Acrobat Reader, que está hoy en día instalado prácticamente en todos los PCs que se conectan a Internet y que con ello, ese formato PDF unido a esa aplicación, pues hace que sea una de las delicias y de los ataques predilectos para todos aquellos que se quieren colar en el ordenador ajeno y tratar de buscar una especie de puerta trasera, una especie de puerta para hacer fechorías dentro de un ordenador. Así que mucha atención si somos usuarios del Acrobat Reader, mantenerlo actualizado y sobre todo tener una herramienta complementaria que proteja tanto a la propia aplicación de lectura de PDFs como al sistema, al ordenador, en este caso, que es pues el gran protagonista de esa acción de seguridad.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y seguimos en la sección de noticias seguras y vamos ya con la última cuestión de esta semana. Como podéis ver, es más breve esta sección para dar paso al resto de contenidos, pero no por ser breve no va a ser intensa. E intensas son desde luego que los ataques a las direcciones IP. Hasta 12 millones de ordenadores en el mundo ya han sido secuestrados por botnets. Vemos que Estados Unidos es el país en el que hay más porcentaje de ordenadores zombies infectados por estas redes robotizadas, que hoy en día ya supone el 18% del total de amenazas. Así que atención ante esa expansión masiva de las botnets que está proporcionando a los cibercriminales una infraestructura con la que inundar las páginas web y los ordenadores de amenazas. Ya tendremos tiempo en la parte final, en el tramo final del Guardián, de conocer las últimas alertas de seguridad. También os recomendamos la lectura de la noticia de Facebook en peligro que publicamos el pasado sábado en la página web elguardian.euskadigital.net. Estas y otras noticias en ese portal en la sección de actualidad. Y de actualidad, sin duda alguna, ha sido ese Roadshow que ha presentado Panda y de hecho sigue presentando en varias ciudades y que ha permitido pues que se desplace el director de la compañía Panda Security para comentar cuáles son los aspectos más destacados. Nosotros, como decía en la presentación del programa, tuvimos la oportunidad de estar junto a él y otros responsables de la compañía Panda para conocer de viva voz cuáles fueron esos aspectos que querían destacar en lo que es, como digo, un roadshow, una especie de presentación de las principales novedades que Panda ofrece. Así que damos ya la bienvenida, si os parece, a la sección que titulamos Seguridad a Fondo.
La seguridad informática, la seguridad de nuestros ordenadores siempre es protagonista aquí en Euskadi Digital y siempre que tenemos ocasión nos gusta poder charlar con alguna persona en torno a la seguridad. Diariamente conectamos con Panda Labs, siempre estamos en contacto con la información y hoy pues hemos decidido dedicar unos minutos a charlar con el director general de Panda Security en España, Jorge Gil. Está aquí con nosotros. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué os ha traído por Bilbao?
Bueno, pues nos ha traído el evento que estamos desarrollando en 10 ciudades en España, no solamente en Bilbao. Bilbao es una, además, es la cuna de Panda. Los que conocéis a Panda sabéis que nosotros, nuestra central está aquí. Hemos nacido aquí hace 19 años, se fundó y se formó por gente en el País Vasco y para nosotros nos ha dado muchísima alegría el poder venir aquí para poder contar cuáles son nuestras estrategias, cuál es nuestra visión de la seguridad, cuál es nuestra visión de la tecnología y cómo podemos ayudar a las empresas en el País Vasco sobre el entorno de la seguridad.
Nos habéis presentado hace unos minutos en rueda de prensa, Jorge, un estudio que habéis realizado
habéis preguntado a las empresas, según su volumen, los hábitos de seguridad, la percepción de seguridad, qué valor le dan a la seguridad dentro de su negocio, y los resultados, pues desde luego, han sido interesantes, y además que ponen encima de la mesa muchos aspectos que son importantes comentar.
Pues sí, señor. A mí la verdad es que este estudio nos está dando muchísima información y claridad de, a lo mejor, una falta de información o de desinformación que tienen las empresas en el País Vasco y las empresas en España. Estamos viendo y hemos observado que, si bien es cierto, las empresas confían en la seguridad, tantas como un 94% de las empresas en el País Vasco sí que nos dicen que están seguras o que tienen algún producto de seguridad, lo que sí que hemos identificado es que de ese 94% solamente están cubriendo una parte de la seguridad en sus puestos de trabajo, un porcentaje como el 30%, y no están identificando que no solamente el virus entra en su ordenador, en su puesto de trabajo, en su PC o en el servidor, sino que los virus están entrando cada vez más y a mayores velocidades y en número a través de la internet, del internet y a través del correo electrónico. Hacia ahí es las soluciones que estamos encontrando, son las soluciones que estamos desarrollando y son las soluciones que les estamos informando a las empresas, que tienen que estar cubiertos para poder tener 100% de seguridad de que sus negocios no se van a caer por ningún lado de su compañía.
Jorge, en una de las imágenes que habéis proyectado en esta rueda de prensa me ha llamado mucho la atención en cuanto al gasto que realizan las empresas en seguridad. Y digo que me ha llamado la atención porque he visto que los mayores valores estaban desde el que gastaba, pues digamos, una cantidad de las menores, como el que gastaba, creo que eran más de 1.000 euros. Es decir, que había ya cantidades ciertamente importantes. No hay, digamos que está muy en los extremos. Quizás hay casos en los que se gasta mucho dinero en seguridad y otros que se gasta menos. Quizás el término medio sería más adecuado, hablando en términos globales, ¿no?
Pues sí. La verdad, yo quiero enfatizar una cosa. La seguridad es tan importante para una empresa pequeña como para una empresa grande. En función del número de empleados o en función del número de PCs que tengamos que cubrir y tengamos que asegurar, la verdad es que las inversiones son mayores. Pero es verdad que los datos que nos ha reflejado esta encuesta es que las empresas están gastando en torno a los 300 euros. Y también es verdad que las empresas están gastando más de 1.000 euros. El tema de los costes es una preocupación, y más en una época, en las épocas en las que nos estamos moviendo, en épocas de dificultades económicas. No me gustaría hablar del concepto que todo el mundo está en boca de todo el mundo, no quiero enfatizar en eso, pero sí que es verdad es que hay dificultades económicas y estamos atravesando momentos que son difíciles. Nosotros lo que queremos, y estamos preocupados y queremos cubrir esa preocupación, esa necesidad, es que a un coste bajo puedan estar cubiertos y que puedan estar cubiertos todo su entorno. Y de verdad que nuestro énfasis y nuestra preocupación es que la gente vea que la seguridad le entra por la web, que la seguridad le entra por el correo electrónico, que son dos áreas que diariamente estamos utilizando y no nos damos cuenta de los riesgos que estamos a los que estamos teniendo. Y ese riesgo hay que cubrirle. Y por supuesto que lo queremos cubrir al menor coste, a la mayor velocidad y con el menor impacto en las empresas.
Hace unas semanas, Jorge, llegó a mis manos unas declaraciones, ahora no recuerdo de qué empresa, yo creo que es lo de menos, pero que sí que me gustaría que las valorases. Decían lo siguiente: pues dada la situación en la que estamos, que hay pues un número realmente alto de despidos de personal en las empresas, lo que decían es, señores, tengan cuidado con la seguridad ahora, porque hay muchos grandes expertos en seguridad, gente que sabe muy bien cómo funciona, que están perdiendo el puesto de trabajo, con lo cual están en el paro, están en casa, tienen los conocimientos y tienen necesidad de dinero. O sea, que podría volverse, ¿no? Es decir, ver que eso es una reflexión, digamos, es una reflexión que hizo una persona, pero que sí se puede ver así las cosas. Y, de hecho, me gustaría ligarlo esto a vuestra percepción de en la situación actual. ¿Qué es lo que está sucediendo con la seguridad en estos momentos? Es decir, ¿hay más ataques? ¿Se está creando más código malicioso? ¿O está en los parámetros que estábamos antes de comenzar esta etapa?
Gracias, Rafa, por esta pregunta. La quiero atacar por dos áreas. Uno, hemos visto en la evolución en los últimos 10 años que, si bien es cierto, las personas, o lo que yo llamo ahora los malos, cuando hacían virus antiguamente, o no antiguamente, hace 6 años, era un poco más por salir en la prensa, por salir en las noticias, por decir hemos sido capaces de quebrar o de quebrantar estos códigos, o hemos entrado en el Ministerio o en la Casa Blanca, si estamos hablando de Estados Unidos. ahora no estamos hablando de esto. Ahora, es más, no les conocemos, no sabemos dónde están, y lo que sí que sabemos es que están focalizados y están dirigidos a hacer el mayor daño posible, y es el mayor daño económico, porque se quieren enriquecer de los virus que están ocasionando y de los daños que están ocasionando en la empresa. Me preguntabas, en época de crisis lo que estamos identificando es que aumenta el número de virus, y lo que hemos visto es que aumenta exponencialmente. Estamos viendo que hace 4 años podíamos estar tratando de 30 a 70 virus diarios, y en el año en el que estamos, en el 2009 o acabando, o lo que hemos acabado en el 2008, identificamos 30.000 virus diarios. Es decir, no es crecer de una forma muy grande, es crecer exponencialmente. Y lo que hemos visto es que cuanto más crisis está identificando, que cuanto más crisis, más momentos de mayores dificultades estamos teniendo, el número de virus está creciendo. Dos cosas quería decir en el tema de los virus. Permíteme, Rafa, si me extiendo un poco en esto. Dos temas. Uno, los virus están creciendo y están provocando despidos. Pero no es que provoquen despido a los virus, lo que están provocando son cierres de compañías, y las compañías al final las hacemos las personas, y las personas, si estamos en la casa, estamos en el paro. Lo que queremos combatir es eso y ayudar a las empresas en que no tengan que despedir a las personas porque su negocio tenga que seguir. Al menos que pueda seguir o que no deje de seguir impactado por el virus. Y el segundo es que todas estas empresas, lo que vemos, o estas personas que se han quedado en el paro, o algunas que se han quedado en el paro, son personas que sí que es verdad que pueden venir en entorno de seguridad, que son muy creativos, que la creatividad va a límites insospechados, y que eso es muy difícil combatirlo, muy difícil.
Vamos a seguir comentando asuntos que habéis puesto encima de la mesa en este roadshow que estáis celebrando por distintas ciudades de la geografía nacional. ¿Habéis cambiado, habéis modificado, estáis definiendo una nueva forma de llegar al cliente, al que instala ese pandantivirus, a esa empresa que quizás tiene una solución más avanzada? ¿Lo estáis redefiniendo o realmente es una forma de explicarlo?
Son las dos cosas. Lo que estamos intentando o ahora estamos comunicando es que nosotros estamos cercanos y que estamos muy al lado y muy cerca de las empresas para poder identificar las necesidades. Una vez que hemos hecho los estudios y hemos visto cuáles son las necesidades reales de las compañías y de las empresas, indistintamente del tamaño de empresa que tengamos, lo que sí que queremos es darle las soluciones de seguridad a estas empresas. Y esto es lo que estamos comunicando. Estamos comunicando nuestro modelo de acercamiento, estamos comunicando nuestras tecnologías, estamos comunicando qué soluciones hemos desarrollado en función de lo que hemos oído. Antes hablabas del coste. Estamos oyendo que muchas empresas ahora están invirtiendo en menor coste. Estamos oyendo que muchas empresas, por las necesidades o por las dificultades que están pasando, no pueden dedicar recursos al entorno de la seguridad. Estamos escuchando, y lo que estamos procurando y estamos haciendo en este roadshow en 10 ciudades diferentes, lo que estamos comunicando es qué solución estamos poniendo en marcha y hemos puesto en marcha y hemos desarrollado para que esas necesidades que necesitaban de coste, de ser sencilla, de no ser compleja y de no necesitar recursos detrás, lo podamos desarrollar, lo podamos dar, vender a un coste bajo, sin recursos y de una forma muy sencilla. Eso es lo que estamos dando a conocer, y directamente o a través de nuestro canal de distribución, que es la parte que estamos contando también, porque por la mañana estamos hablando con empresas directas y por la tarde estamos hablando con nuestro canal de distribución, que al final son los que están apoyando y soportando también nuestras tecnologías a estos clientes.
Jorge, sí que me gustaría hablar también de la percepción de clientes, tanto en empresa como en particulares, de los riesgos a los que pueden estar sometidos. En tu trayectoria profesional, pues has estado ligado a empresas de tecnología. Quiero decir que quizás, pues sí nos puedes hacer una valoración. Es decir, ahora se da cuenta la gente, vamos a decir gente en general, sin diferenciar de si es ámbito doméstico o ámbito profesional, ¿hay esa percepción de quizás mayores riesgos? ¿Esa percepción quizás nos está llegando a través de los medios de comunicación? Casos como el Conficker de hace tan solo unas semanas, que saltaron pues a todos los medios de comunicación, pues hace que la gente en cierto modo se alarme y tras esa alarma establezcan unos procedimientos o busquen una solución para poner en ese antivirus, por ejemplo, que no tenían en casa, o en las empresas digan, oye, vamos a sentarnos porque ya habéis visto en la tele lo que ha salido. Es decir, eso genera que se en la sociedad, y quizás aunque lo podamos ver desde el punto de vista quizás un poquito negativo, porque bueno, pues en el caso nuestro somos un medio tecnológico, estamos todos los días en contacto con esta información, nos da pues un poquito de rabia, ¿no? Que parece que solo en una ocasión se hable de seguridad cuando el caso es quizás el más alarmante y ha habido otros casos quizás de más importancia que no han tenido un enfoque así.
Es increíble y te doy la razón en lo que estás comentando. Hablamos de seguridad y estamos escuchando de seguridad, pero no solamente seguridad informática. Se oye seguridad vial, seguridad ciudadana. Oímos cuántos accidentes hay en los fines de semana, que conduzcamos despacio. Todo el mundo cierra su puerta cuando se va de su casa porque piensa que si no van a entrar los ladrones. Es verdad. Vamos a ver. Lo que yo estoy viendo y lo que hemos observado, no yo personalmente, y vengo de varias compañías, como has dicho tú, tecnológicas, lo que sí que estamos viendo es que los virus entran por todas las partes. Y por mucho que las empresas creamos que estamos cubiertos en la seguridad, no nos damos cuenta que el virus puede venir de casa y ese virus viene en un llavero USB que es muy difícil de controlar a nivel empresa, a nivel empleados y a niveles individuales. Lo que estamos viendo es que las compañías cada vez más tienen que poner pautas, tienen que poner procesos y tienen que identificar por dónde pueden venir los virus para tenerlos controlados. Es verdad que cuanto más publicidad se da a los virus, más preocupación le entra a la gente de tener seguros sus sistemas, bien en casa, domésticos o bien en las empresas. Pero no deberíamos tener que decir todos los fines de semana, o no deberíamos tener o publicitar la cantidad de robos o asesinatos para que el nivel de delincuencia caiga, el nivel de malos tratos caiga, o el nivel de virus decaiga, o la importancia que demos a ese tipo de seguridad informática para que mis negocios no se vean impactados tengan que ser mayor o menor.
Muchas cuestiones que siempre pues son interesantes, incluso pues en estas ocasiones tener la oportunidad de estar hablando pues con el director general de Panda Security en España, pues es una ocasión que desde luego está bien para conocer un poco las tendencias, ya no tanto desde el punto de vista técnico, que como decía al principio de esta entrevista, pues lo tratamos quizás más seguido, sino de forma de ver la evolución de todo ello. Por cierto, acabáis de lanzar la nube, me imagino que estaréis prácticamente como en la nube, ¿no?
Estamos en la nube, la verdad es que estamos en la nube. Hemos lanzado ahora nuestro producto, el producto Cloud Antivirus, perdona por los palabrotos en inglés, pero es cierto, estamos en la nube. Cada vez estamos dando o estar posicionado siempre en la última tendencia, estar posicionado siempre en el sitio donde tenemos que estar para poder estar dando la velocidad o la respuesta que nos están pidiendo, y esa respuesta ahora, en función de rapidez y en función de impacto, está posicionada en la nube, y es ahí donde estamos, es donde estamos identificando, es donde estamos pues compañías bastante pioneras en el sector tecnológico, y Panda, como no, es una pionera y estamos en la punta del iceberg y sobre todo en el sector tecnológico.
Pues ya veo que no eres aficionado a estos palabras que parece que nos vienen impuestos de arriba, y sí que me gustaría, Jorge, que nos explicaras un poco lo que es el concepto nube, ya que pues quizás ahora nos está escuchando una ama de casa y dice, pero es que yo cuando veo nubes es mal día, con lo cual eso no es bueno, pero esto es un concepto distinto y se basa en otras ideas, ¿no?
Las ideas tal como lo veo yo a la nube, o como se lo podría explicar a mi madre, que mi madre es una ama de casa, es el hecho de cuando se está comunicando conmigo o cuando estamos hablando por teléfono, nadie sabe por dónde están yendo las voces ni dónde están yendo los datos. El concepto de la nube es que yo pido información o quiero captar información, y esa información, venga de donde venga, la tenga que tener en mi sitio. El concepto de la nube es que es un posicionamiento en el cual estamos, cambio, es como software, como servicios. Es decir, lo que estamos posicionando es unas soluciones y una serie de servicios que, de tenerlos posicionados en nuestras casas, de tenerlos posicionados en nuestras empresas, no tendríamos ni espacio para poder almacenar toda esta serie de información, a no ser que esté posicionada en sitios donde están dispuestos o tienen la capacidad de almacenaje o tienen la capacidad de respuesta en la rapidez que nos están pidiendo a nosotros usuarios para responderles.
Una capacidad que cada día va en aumento. De hecho, pues en mi caso, que todos los días pues tengo ese contacto personal con Oscar y con Xavi de Panda Labs, pues es una forma de poder pulsar, y quizás pues sí que me siento en cierto modo un tanto privilegiado, ya que es tener una información que la mayoría de las personas pues no tiene el acceso que tengo, y compruebo cómo cada día pues vamos, están pero auténticamente saturados de trabajo, en el sentido que tienen que atender más cosas, que de una compañía de seguridad se espera una respuesta inmediata. Es decir, el factor tiempo es importante, con lo cual, pues... Exige mucho, y me imagino, Jorge, que como director, pues también el ser capaz de gestionar ese servicio, el dar a los clientes la respuesta que necesitan, pues también tiene su cosa, ¿no?
Y esa es la nube también, Rafa. Esa es la nube. Cuando hablamos de nube, es que sería muy difícil, con el número de virus que estamos viendo y estamos soportando diariamente, sería imposible poderlos dar respuesta humanamente sin editar a una persona por cada virus que entra. Estamos hablando, antes comentaba, 30.000 virus. ¿Necesitaría 30.000 personas diariamente en una compañía, o cuántas compañías en España pueden permitirse el lujo de tener 30.000 personas? Cuando hablamos de la nube, es que tenemos una inteligencia detrás, o intentamos poner una inteligencia detrás, de forma que por algoritmos, sistemas informáticos, podamos analizar toda esa información que traspasa. Hablamos de Internet. A mi madre ahora hablarle de Internet ya es un tema conocido, es una terminología que ella está al menos utilizando. Eso es, estamos hablando de poder captar de la mayor forma, el mayor número de virus, y darle respuesta de una forma muchísimo más rápida que humanamente no podría darla, y que de esta forma, con sistemas informáticos detrás, con inteligencia detrás, con muestreos, y que uno se comparen con los otros, y el uno se compare con los otros, es en el entorno donde están los servidores, es en el entorno donde tenemos los servidores, que es el entorno de la nube. Es decir, el concepto de nube, o el concepto de dar respuesta, es que sin esto detrás, la nube, la inteligencia que hay por detrás, y está en un entorno de Internet, sería imposible poderlo hacer. Sería imposible. Imposible.
Pues vamos a ir ya concluyendo. Sí que me gustaría, Jorge, antes de que terminásemos, vamos a ponerte en dos aprietos. Uno de ellos es que envíes un mensaje a todas las personas. Este es el fácil. Este es el aprieto fácil. Un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando ahora, que llevan confiando desde hace años en Panda, que llevan con su antivirus ahí instalado, que en más de una ocasión pues han visto cómo les sale esa advertencia y dice: oye, que este mensaje que te estaba entrando, que tenía bichillo, y lo hemos parado. Es decir, esa gente que sigue confiando y que dice: bueno, pues sale una nueva versión, se me ofrece actualizarlo, y no duda dos veces. ¿Qué les comentarías?
Yo primeramente les daría las gracias por estar comprando productos de seguridad, y en el caso concreto de Panda, estar comprando productos de seguridad de Panda. Por otra parte, les incentivaría y les animaría a que siguieran utilizando ese sistema de seguridad, porque esa persona que está utilizando estos productos se están comunicando a través de Internet, y les sería bastante desagradable no solamente perder su teléfono y perder todos los datos, sino poder seguir comunicándose a las horas que él necesita, en el momento que él necesita, por el hecho de que haya un virus o que haya alguien que ha intentado captar su información de su ordenador y le ha bloqueado su ordenador para poderse comunicar con un amigo, con un cliente, con un familiar o con quien puedas.
Ahora llega el aprieto más aprieto. Lo mismo, pero que le comentaría a una persona que no tiene una solución de Panda, ¿cómo le invitaría a que por lo menos lo probara?
Bien, bueno, esta es la pregunta de aprieto. La verdad, yo te diría, no todos los productos somos capaces, o no todos los fabricantes somos capaces de asegurar el 100% de los virus. Sería una locura por mi parte decir que Panda te va a garantizar el que no se entre un bicho, o el que no te entre un bicho en tu ordenador. Sería un atrevimiento tal que no lo querría decir. Lo que sí que es verdad es que el índice de captación, el índice de la velocidad en solventar el problema, o el grado de solventar el problema, y la identificación de los posibles virus, es verdad que Panda, por las tecnologías que tiene, por los recursos humanos que tiene detrás, y por toda la inteligencia, que antes hablábamos de la inteligencia colectiva, que ha puesto, que es parte de su know-how en la compañía, nos hace que Panda, si no sea el único que pueda captar el 100% de los virus, sí que es uno de los que te capta el 100% de los virus. E invitaría a esas personas a que probaran nuestros productos y que vieran que son rápidos, utilizan pocos recursos del propio ordenador y además garantizan en el mayor porcentaje posible el que esos recursos, si acaso el virus entra, que sea desinfectado de una forma rápida y a través de la nube.
Jorge Gil, pues me parece que has aprobado el examen, o sea que prueba superada. Jorge Gil, un gran profesional, como acaban de comprobar los oyentes, pues es capaz de salir incluso de los aprietos en los que le he puesto. Así que te agradecemos que después de todo el lío que es esto del Roadshow, de tener que atender al resto de compañeros de otros medios de comunicación, pues nos hayas dedicado este tiempo a Euskadi Digital, que hayas querido compartir con nuestros oyentes ese conocimiento, ese trabajo de día a día y el saber por dónde van las cosas. Esperamos que por lo menos pues quien lo haya oído pues ya os conozca un poquito más y sepan por dónde van a ir las cosas, y desde luego pues os deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Jorge, como decía, por estos minutos que nos has dedicado, y en cualquier otro momento hablamos.
Pues muchísimas gracias a ti, Rafa, muchísimas gracias a la audiencia, y me brindo a cualquier persona que quiera entrar en una conversación conmigo sobre estos entornos, el hecho de, bueno, soy una persona asequible y la verdad es que estoy a disposición de vosotros y de la compañía. Muchas gracias.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Lanzamos el Guardián, sección seguridad en software libre, sección que no debe faltar para conocer en detalle aquellos aspectos destacados del mundo del software libre y su relación con la seguridad. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Arratsaldeon, ¿qué tal? Iñaki, pues...
¿Dispuesto para despegar? 3,
dispuestos
2,
para despegar y salir disparados.
Disparados hacia el software libre.
El software libre, seguridad en software libre, uh-huh. Es el nombre de la sección en la que estamos ahora.
Y contrarrestar alguna noticia, uh-huh, que hemos escuchado recientemente aquí en Euskadi Digital, algún especial de ese acuerdo de una empresa de cuyo nombre no me quiero acordar, con un importante acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya, y que parece que no va a haber mucha participación de software libre, ¿no?, a priori.
Bueno, no parece que tenga mucho que ver, pero bueno, tiene que haber de todo. Uh-huh. Y en fin, yo espero que abran los ojos y que no se dediquen a dar a ciertas empresas que la verdad es que es mejor ni nombrarlas. Mejor que no, que las dejen tranquilas, pero vamos, encima no darles nuestro dinero, que al fin y al cabo es dinero de todos los contribuyentes.
Efectivamente, dinero público y seguridad pública, que desde luego que ya habría que ver esas tecnologías de cara al público, a la administración, pues cómo interactúa, ¿no?
Bueno, yo le voy a dar el beneficio de la duda, pero bueno, ya veremos. Lo que sea se verá.
Bien, pues dejando de lado cuestiones políticas y acuerdos de alto nivel, vamos al gran nivel que nos puede proporcionar la seguridad en el mundo de software libre y ese conocimiento que iniciamos hace unos programas de los virus en el mundo GNU Linux.
Sí, sí, malware en general, uh-huh, diseñado para, bueno, sobre todo para que pueda afectar a sistemas GNU Linux. Hay algunos que son multiplataforma, que pueden afectar a varios sistemas, pero bueno, ya que afectan también a los sistemas GNU Linux, pues también los podemos incluir en esta sección, ¿no?
Uh-huh, claro que sí. Y me imagino que continuaremos con esta idea, ¿no?
Sí, vamos a hacer a rememorar un poquito, porque casualmente hace unos programas estuvimos hablando en Enredando, en el programa con Rafa, pues de uno de básicamente el primer malware que comentamos, el primer software malicioso que comentamos en esta sección. Se trata del gusano Sibot, que bueno, afecta sobre todo a routers ADSL que utilizan Linux embebido y que proporciona una puerta trasera para ejecutar comandos en el sistema comprometido. Yo lo había comentado como que la difusión era baja y que tampoco tenía mucho recorrido, pero por lo visto nos mandaron un mensaje que ahora mismo lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro. Sí, Guillermo mandó un mensaje al correo de, de Enredando, del programa Enredando. Al final todo llega, nos comunicamos perfectamente entre nosotros. Uh-huh. Y bueno, mandaba un enlace con la dirección de una página web de neoz.com. Uh-huh. En la que, bueno, el mensaje decía: lee esto en el programa para usuarios linuxeros. Pero bueno, eso lo comentamos en el programa Enredando hace un par de ediciones o por ahí, más o menos.
Uh-huh.
Y la página es interesante, la verdad es que hablan precisamente de este gusano, de Sibot. Y bueno, comentaban que pues que afectaba a muchos routers, como que podía ha llegado a afectar a más de 100.000 dispositivos, 100.000 entre routers de ADSL, de cable. Habla también de las marcas que podían estar afectadas, podían ser algunos modelos de Asus, Linksys, también de Netgear y también de Dell, entre otros. Y también pues ordenadores viejos que utilicen como un sistema de para utilizarlo de router. O sea, tenemos un ordenador antiguo y le instalamos una distribución igual hace un tiempo para utilizarlo como router, ese ordenador, para aprovechar, digamos, la funcionalidad de ese ordenador. Y entonces, pues, si no lo tenemos correctamente actualizado con una distribución reciente, pues es posible que tengamos problemas, pues por ejemplo utilizando distribuciones de Linux compactas como Brasil FW, FSense y pues tan solo pues eso, por citar pues dos distribuciones dedicadas exclusivamente a esta tarea, ¿no? Uh-huh. Son diseñadas especialmente a utilizarlas como para que podamos utilizar un ordenador en su funcionalidad de router.
Bien, pues con todo esto, Miquel, estamos conociendo que, como bien dicen en Galicia, con las migas, a ver las ailas, y esto ocurre con los virus en GNU Linux. A verlos, ailos. ¿Y qué sucede además? Hay que añadir que el mundo GNU Linux no está únicamente presente en PC, también está presente en Mac, en dispositivos móviles, y en este caso, como bien has comentado, en routers, que son esos dispositivos que utilizamos para conectarnos a Internet. Uh-huh. Y que en su mayor parte, aunque no nos demos cuenta de ello, no seamos conscientes, tienen un sistema operativo embebido de tipo GNU Linux. Y de eso hablamos hace varias semanas, en referencia también pues a ese correo que nos llegaba de un oyente, y también en relación a un virus de última generación que había salido y que precisamente atacaba a los dispositivos, como ahora nos acabas de recordar.
Sí, sí, se trata del mismo malware, o sea, de, uh-huh. hablan también de lo que nos estaba hablando este oyente, era de Sibot, del Sibot, del PSYBOT, el Sibot, y bueno, simplemente pues dar esta aclaración de que parece que está mucho más extendido de lo que yo comentaba en el programa en que empezamos a hablar de este tema.
Efectivamente, además que seguramente que todavía se puede extender algo más, pues por lo que decimos precisamente, que hay muchísimos dispositivos que se basan en GNU Linux, aunque no lo sepamos, porque realmente el dispositivo funciona a la perfección y nos da quizás un poco igual qué sistema operativo pueda tener, pero en su mayor parte lo tienen. Sí, y además es curioso porque yo cada día me sorprendo de encontrar sistemas operativos diferentes. Al margen de las distribuciones clásicas entre comillas,
sí, sí, más conocidas, sí.
Ubuntu, por ejemplo, basada en Debian, uh-huh. las Red Hat de toda la vida, las SUSE Linux también de una larga trayectoria. Existen una serie de distribuciones pues prácticamente desconocidas, ¿no? Que se utilizan en dispositivos estancos. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, o concretamente la semana pasada, en una reunión que tenía con una empresa guipuzcoana que se dedica a distribuir contenidos multimedia, paneles uh-huh. interactivos, me comentaban que hacían una especie de dispositivo cerrado, a prueba de todo tipo de contingencias, uh-huh. y que estaba basado en GNU Linux.
Ajá.
Y también era algo parecido a lo que utilizaba la NASA y algún otro. Son sistemas operativos muy, muy probados, que uh-huh. tienen acceso, por supuesto, al código, y que no se arriesgan al pantallazo azul que tradicionalmente ha dado Windows y otros sistemas operativos. No vamos a criticar solamente a uno.
No,
y confiaban en algunas distribuciones, no concretamente ni en Ubuntu ni en Red Hat, que son de uso masivo, sino de estas que no son muy conocidas, pero a veces son más robustas, y por tanto, al ser menos conocidas, pues también el tipo de ataque de virus pues puede llegar en menor medida. No uh-huh. están tan enfocadas pues como un Windows, que ataca a muchísima gente en el aspecto privativo, o Mac, uh-huh. que también ataca un gran porcentaje, o Ubuntu, que también puede ser un gran foco de infección.
Sí, sí, pues estamos extendidas, ¿eh?
Sí. Y luego también tenemos la problemática del malware multiplataforma, que puede afectar a cualquier sistema. Sí. Ya estamos hablando, por ejemplo, de spam, un correo que nos va a llegar independientemente del sistema operativo que utilicemos. Ah. Bien, hecho este repaso inicial de lo que puede ser la trayectoria de Virus y también ese acuse de recibo del correo del oyente, de nos has comentado que es el oyente que nos ha escrito.
Sí, Guillermo, se
Guillermo, llama Guillermo, al que por supuesto agradecemos el contacto que ha tenido con Euskadi Digital.
Sí, sí.
¿Qué podemos aportar de nuevo en este aspecto de los virus en GNU Linux y en software libre?
Bueno, ya hemos hablado también, hemos estado hablando sobre todo de este primer malware, software malicioso que comentamos, el SIBOT. Quería hacer un pequeño resumen ya aprovechando que hemos entrado en este tema, ¿no? De lo que hemos estado hablando hasta ahora. Hemos estado hablando también de Linus Pallas, que se escribe PHALAX, y se trata de un troyano para plataforma Linux que tiene comportamiento de rootkit, o sea, es capaz de ocultarse y es capaz de ejecutar comandos en el sistema operativo dados desde equipos remotos. Eso hace unos programas también hablábamos de él. Luego hemos hablado después del ya hace solamente una semana del Yakizake, YAKZAKE. Hablábamos de que bueno, los mensajes que mandaba se trata de también de un gusano, y que los mensajes que mandaba, porque se reenvía a nuestra libreta de direcciones y envía los mensajes pues con contenido en alemán, siempre y cuando el dominio de los mensajes a los que vayamos, a los que vayan dirigidos, sean también dominios alemanes. Si no hace los textos, los escribe en inglés. Tiene esa capacidad. O sea, el resto de dominios, los mensajes son en inglés, pero está diseñado para que si el dominio es de Alemania, pues, o sea, tiene el último sufijo, como se llame, el final del dominio es del país de Alemania, pues
el sufijo
de, me parece que es además
prefijo punto de, y sufijo al final
el punto de Alemania, al detectar un correo que termine en ese sufijo, pues el contenido del mensaje, tanto el asunto como el texto incluido dentro del mensaje, el cuerpo del mensaje, pues está escrito en alemán, pues con una serie de cosas que la verdad es que tendríamos que hablar con alguien un alemán para que nos lo tradujera, porque tenemos el texto aquí delante, pero yo, pues eso,
no domino
el alemán, o sea, sobre todo porque son muy grandes.
Ya. Bien, pues dicho ese recordatorio al virus que comentamos en la pasada edición, vamos a entrar en materia ya por fin. A ver, Miquel, coméntanos algún virus nuevo.
¿Algún virus nuevo? Vamos a hablar de un troyano.
¿Un troyano?
Un troyano. Hablamos de virus siempre en general, pero nos referimos a malware, o sea, software malicioso. Ahora vamos a un troyano que se llama Resop. Resop, terminado en B, o ¿cómo se pronuncia ya? Resop. R-E-X-O-B.
Resop.
Es un troyano que afecta a sistemas GNU Linux, llega al ordenador descargado por otros programas maliciosos, o sea, con un software tipo downloader, por ejemplo, un malware de tipo downloader, podría hacer descargar este otro malware, este troyano. Bueno, y este troyano va a actuar como servidor, permitiendo el acceso de un atacante remoto al ordenador infectado. La verdad es que la creación de este malware es bastante antigua, es finales de julio del 2007, pero la última actualización de que ha sido objeto, de la que tenemos noticia, es del mes de septiembre del 2008.
O sea que tiene ya cierta trayectoria en el mundo de los virus, una cierta antigüedad, pero nunca hay que bajar la guardia porque
no, por supuesto que no.
Habiendo virus por la tienda reciente, si no tenemos un dispositivo de seguridad, un programa de seguridad bien actualizado, pues todavía puede llegar hasta nuestros sistemas.
Bueno, respecto a este troyano, llamado Resop, me sale la B y la X cambiada, Resop con X, no tiene rutina propia de propagación, y eso puede llegar al ordenador, como hemos comentado ya, descargado por otros programas maliciosos. Cuando se ejecuta, realiza las siguientes acciones. Actúa como una herramienta en el servidor que puede comprometer la seguridad de los sistemas infectados. Permite a un atacante remoto pues acceder a los ordenadores infectados. Puede crear su propio componente de servidor a través de un puerto predeterminado. O sea, puedes elegir un puerto propio de él para que se pueda conectar un ciberdelincuente y poder acceder a nuestra máquina. Y puede, entre otras acciones que permite a los atacantes remotos, son las siguientes. Son cambiar el host activo, ejecutar otros ficheros dentro de nuestra máquina, obtiene también, puede obtener información del sistema, esconder o mostrar el ID de los procesos, la identificación de los procesos, listar el árbol de conexiones, listar los recursos, reiniciar el sistema, o sea, puede incluso reiniciar nuestro sistema, grabar, borrar o mostrar macros, ejecutar comandos en un fichero, o sea, lo que sería un fichero de por lotes o un script, uh-huh. Mostrar la ubicación actual, descargar o subir ficheros, o sea, podría enviarnos el atacante un fichero a nosotros o coger un fichero que tengamos en nuestra máquina y cogerlo él y tenerlo en su sistema, ¿no? O sea, subir desde nuestra máquina un fichero que tengamos nosotros, como por ejemplo el fichero de contraseñas, por ejemplo, sería uno de los más sensibles. Y también tiene la opción de detener la descarga o subida de ficheros. Tiene un tamaño de 4.113 bytes, que bueno, no es un fichero pequeñito, no es muy grande, pero bueno, los códigos maliciosos tampoco son excesivamente de mucho tamaño, porque se trata de que se pasen los más desapercibidos posibles. Y bueno, para desinfectarlo, lo que debemos hacer es parar el proceso o procesos creados por la acción de este troyano y eliminar todos los ficheros que hayan sido creados por la acción del mismo. Es un poco compleja, pero bueno, este troyano llamado Resop, estoy con Rebos todo el día, no sé qué me pasa, estoy un poco...
Resop, vale.
Resop. Lo voy a deletrear otra vez.
Como resoplar, pero con X.
Con X, resop, y tampoco
y
tiene
terminado P. en B.
O sea, que no tiene nada que ver con resoplar.
Pero, para recordarlo...
Lo deletreo. REXOIB.
Resop.
Resop. Y bueno, yo creo que...
Con esos apuntes ya tenemos algunas referencias de lo que es un troyano, típicamente troyano, ciertamente con complejidad, además que tampoco es tan antiguo, del 2008 cuando se produjo la última actualización. Uh-huh. Por tanto, tiene características interesantes de analizar y también interesantes para defendernos de él y que no nos cause pues mayor inconveniente y no llegue a realizar todas esas acciones de actualizaciones y otros aspectos que le pueden dar mayor peligrosidad, si cabe, o mayor complejidad. Muy bien, Miquel, pues antes de concluir, sí vamos a recordar las formas de contacto que están al final recordadas a su vez en la página web del Guardián.
La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y también vamos a recordar la dirección del grupo de Genuine Usuarios de Vizcaya.
www.gluv.bilatinazclub.biz.
Y con esas dos direcciones web vamos poniendo dirección hacia la próxima edición en la que volveremos a hablar de la seguridad en software libre.
Por supuesto que sí.
Gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y en este punto del programa escuchamos las sirenas, las alertas de seguridad que una semana más nos traen esa información actualizada de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. ¿Y quién mejor que Panda Labs y la conexión que a través de Rafa Martínez hacemos todas las semanas? Creo que ya está por aquí Rafa. Muy buena Rafa, ¿qué tal?
Rafa León, Iñaki. Pues efectivamente, ya estamos listos una semana más para conectar con Panda Labs en ese resumen que todas las semanas nos ofrecen desde el laboratorio de Panda Security con los tres códigos maliciosos más significativos de la semana. No vamos a perder ni un solo instante. Conectamos ya y está Xavier Francisco al otro lado. Xavi, Rafa León.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Bueno, cuéntanos qué tal ha ido la semana. ¿Ha sido especialmente intensa o, bueno, pues ha mantenido en esos parámetros que podemos considerar normales?
Se ha mantenido entre los niveles habituales, que aunque no son pocos los códigos maliciosos que nos llegan, pues desde luego es a lo que ya estamos últimamente más que acostumbrados a que vayan incrementándose. Pero bueno, hemos seleccionado esta semana tres códigos que nos han parecido curiosos, aunque uno de ellos seguramente los usuarios están más que acostumbrados de que lo repitamos prácticamente todas las semanas. Uh-huh. Hemos destacado el Adware CoreWAR 2009, el troyano Kotka.a y otro troyano que es el EvilHot.a.
Bueno, pues hemos tomado buena nota. Vamos a comenzar por el primero de ellos, un adware. Ya esto suena a falso antivirus, nos lo confirmas ahora. Su nombre, CoreWAR 2009. Cuéntanos en qué consiste.
Pues confirmado que son falsos antivirus, pero hay que destacar que, bueno, básicamente hay que recordar a todos los usuarios que sobre todo desconfíen en todas esas soluciones de seguridad, que sobre todo hasta el nombre puede ser bastante chocante, porque evidentemente nunca lo habremos escuchado por ahí a ningún conocido, ni lo veremos en algún buscador haciendo publicidad o introduciendo su nombre, veremos que realmente dispone de una sede o una entidad física para poder dar soporte o incluso labores comerciales. Y bueno, básicamente todos estos códigos maliciosos relativos al falso antivirus realmente suelen provenir de engaños, o bien van a conseguir engañar a los usuarios a través de correo electrónico o a través de alguna página web o algún banner de publicidad, indicándoles de que su sistema está comprometido y que se está en una solución de seguridad que evidentemente pues con esos nombres como CoreWAR pues puede dar lugar a que un usuario pues diga pues igual es una solución de seguridad y está bien. Pues hay que ver que realmente cuando se lo instalen todas esas detecciones que le va a hacer en su sistema son falsas, no existen, y de hecho en el momento que le indique la solución de seguridad, esa que se ha instalado, que es evidentemente es falsa, le indique la forma de intentar desinfectarlas, le va a llevar a una página web para que efectúe un pago por la solución completa. En este caso, esta adware, para que se hagáis una idea, cuesta $76. Si los usuarios pagan, evidentemente el ciberdelincuente se va a llevar la pasta y evidentemente no se va a poner en contacto con el usuario para darle una solución de seguridad completa ni para nada, porque evidentemente todo lo que ha pasado en su sistema es mentira.
Bueno, pues un caso más de un falso antivirus, en este caso bautizado como CoreWAR 2009. Sin duda es un protagonista permanente todas las semanas y yo creo que está muy bien además que lo comuniquemos a todos los oyentes de El Guardián para que se den cuenta de la relevancia y la importancia que tienen estos falsos antivirus que pululan por internet y que en cualquier instante nos pueden engañar e instalarse en nuestro ordenador y pedirnos esa suscripción que con toda la buena voluntad del mundo pues podemos pagarla pensando que vamos a recibir una solución de seguridad, pero todo es falso y lo único que quieren es quedarse pues con ese dinero que has comentado y no vamos a recibir ningún otro tipo de respuesta. Como es algo habitual, Xavi, sí que me gustaría que pudieras ofrecer a los oyentes del Guardián algún consejo, alguna recomendación cuando suceda algo de esto, antes de realizar ese pago, para poder cerciorarnos, para poder asegurarnos de que quizás lo que nos están ofreciendo es algo válido o bueno, pues que no, que puede ser un engaño como este.
Bueno, pues primeramente, en un primer momento, cuando accedan a cualquier tipo de web, banner o reciban un correo electrónico de alguna supuesta compañía de seguridad como la que pueden llegar a hacerse pasar, lo primero es el nombre que le indiquen del producto. Por ejemplo, en este caso CoreWAR 2009, no tiene lo primero de todo, lo más evidente es lo que pueden hacer es acceder a un buscador cualquiera, introducir el nombre y visualizar si realmente tiene una entidad física en la cual pues sea su sede central. Evidentemente no van a encontrar nada. Como mucho igual en alguno de ellos van a encontrar un dominio que mantenga el mismo nombre. Pues imagínate, pues en este caso imagínate que supongamos que podría ser www.coreward2009.com. Pues que no tengan miedo, que accedan a esa web, que la visualicen y que vean que realmente pues evidentemente no es ninguna web la cual van a poder visualizar pues que van a tener un departamento de soporte, un departamento comercial o incluso si viene algún tipo de información de dirección de contacto, que no se corten y que escriban, que intenten mostrar a ver si realmente el ciberdelincuente les va a responder o no. Si fuera una entidad legítima, evidentemente les va a responder cualquier departamento comercial, cualquier tipo de empleado de la compañía les va a responder su correo electrónico y evidentemente esto es lo más recomendable hacer antes de instalarse cualquier tipo de aplicación. Al menos saber un poco qué es lo que hace la aplicación, a qué empresa corresponde y qué tipo de servicios ofrece realmente. No vamos a instalar una aplicación sin saber realmente lo que va a hacer en nuestro sistema.
Pues sí, desde luego que son buenos esos consejos, hay que tenerlos bien en cuenta y sobre todo pues tratar de poner freno que eso y sobre todo este tipo de engaños, ¿no? Porque es quizás lo peor que puede suceder, ya que si pensamos que tenemos nuestro ordenador protegido y al final esa protección tan solo es un falso antivirus, un falso sistema de protección que no nos va a dar la seguridad que necesitamos, pues dinero que hemos tirado a la basura y que no vamos a recuperar y encima que necesitaremos posteriormente adquirir pues una solución legítima, una solución de seguridad pues que esté debidamente contrastada, que cuente con un laboratorio, que cuente con un soporte y que cuente pues con esa tranquilidad que nos va a dar el tenerla puesta. Vamos a por el siguiente bichito de esta semana, en este caso un troyano, lo habéis bautizado como Kopka.a. Cuéntanos qué es lo que hace este Kopka.
Este Este troyano básicamente está diseñado pues para enviar mensajes de spam a diferentes direcciones de correo electrónico que precisamente va a robar de las máquinas a las que vaya infectando. De tal forma que, bueno, va a enviarles publicidad de todo tipo. Por un lado, se va a conectar una dirección para bajarse la información del texto que va a tener que enviar en esos correos electrónicos de spam, y las direcciones las va a ir sacando precisamente de las máquinas infectadas, pero que también las va a enviar al ciberdelincuente para que pueda tener una base de datos con todas las direcciones de correo electrónico, para que luego pues él posteriormente pues pueda venderlo a terceras, a otras compañías de marketing, etcétera. De tal forma que, bueno, aunque los usuarios simplemente reciban un correo electrónico de spam, que incluso muchos de ellos dirán, pues bueno, pues lo elimino y ya está, no solo queda simplemente ahí la preocupación de que haya recibido un correo de spam, sino que su dirección evidentemente va a ser utilizada pues, para venderse a terceras personas, para que más adelante nos puedan ofertar pues otro tipo de o bien correos electrónicos de spam, o bien información de marketing de cualquier otro producto.
Pues ya vemos un troyano orientado al envío de correo basura, o por lo menos a la difusión de esas direcciones, y que sin duda pues es uno de los de las cuestiones que está permanente también todas las semanas, igual que lo que hablábamos antes de los falsos antivirus. También el correo basura está muy presente todas las semanas, y en este caso pues ya vemos este troyano que va orientado a ello. Vamos a ir a por el último de esta semana. También es un troyano y lo habéis bautizado como evilhot.a. ¿Qué es lo que hace este troyano?
Pues este troyano nos ha llamado bastante la atención simplemente por el mensaje que contiene a la hora de bloquear el sistema, porque lo que viene a hacer prácticamente es, en cuanto el usuario ejecute ese troyano dentro de su sistema, lo que va a hacer el troyano va a ser lo primero cambiar la contraseña de acceso al sistema, de tal forma que estamos logueados con una cuenta con privilegios de administrador. Uh-huh. Y este troyano evidentemente va a cambiar esa contraseña de acceso. Posteriormente, cuando recibimos el sistema, no vamos a poder acceder a él, de tal forma que nos quedará más otra solución, más utilizar algún tipo de utilidad de rescate, de recuperación de contraseñas, o incluso la opción de registrar el sistema encima de que ya tuviéramos. Uh-huh. Pero además de eso, que es la parte más preocupante, que esto ya es un plan de recomendación, ya sobre todo a los usuarios sería recomendable que en el sistema no estemos accediendo con una cuenta con privilegios limitados, sino que sea una cuenta a ser posible con ciertas restricciones. Evidentemente, este troyano lo que viene a hacer va a ser primero mostrar un fondo de pantalla, lo va a cambiar visualmente como si fuera un pantallazo azul de los típicos que nos da a veces el sistema mostrando algún error, pues es una imagen que va a mostrar simplemente para enseñar al usuario de que realmente su sistema está comprometido, y además va a mostrar un mensaje escrito en árabe que de momento no hemos conseguido descifrarlo, pues porque evidentemente no hemos tenido tiempo, este código malicioso es reciente y no hemos tenido todavía tiempo suficiente como para poder efectuar la traducción del contenido de ese mensaje, que posiblemente sea el cual, como ha sucedido en otros códigos maliciosos, mostrará posiblemente la información al usuario para que tenga que ponerse en contacto con el ciberdelincuente para pedir un rescate y recuperar esa contraseña por la que él ha cambiado inicialmente el sistema.
Pues hace unos días hablábamos de un código malicioso que el texto aparecía en ruso, ahora en árabe. Vamos, que hay que aprender un montón de idiomas como queramos estar en la red, porque nos van a llegar los mensajes en todos los idiomas, ¿no?
Pues la verdad es que los ciberdelincuentes, cuando diseñan sus creaciones, evidentemente las efectúan en sus propios idiomas, que son lo que conocen, y generalmente lo distribuyen por los propios países en los que residen. Uh-huh. Sin embargo, hay que ser consciente que, bueno, independientemente del idioma en el que esté escrito los mensajes o en el lenguaje que esté programado, los códigos maliciosos pueden afectar a cualquier tipo de sistema, independientemente del idioma que estemos utilizando en el sistema operativo, de tal forma, uh-huh, que un código malicioso escrito en ruso, en árabe o en chino nos va a poder afectar igualmente en un sistema que sea tipo entorno Windows en castellano o en inglés, da, uh-huh, igual.
No, si lo decía yo hace unas semanas y ahora lo vuelvo a repetir, ¿no? Que una faena es que nos entre un código malicioso, pero si encima lo que hace o lo que nos pide para liberar nuestro ordenador nos lo pone en una lengua, en un idioma que no es el nuestro y no conocemos, pues sin duda pues va a ser una tarea doblemente complicada, ya que tenemos el ordenador secuestrado de alguna forma y desde luego pues no entendemos qué es lo que se nos está pidiendo. En fin, pues esas son las cuestiones que siempre nos gusta hablar de seguridad. En esta semana pues habéis destacado desde Panda Labs tres códigos maliciosos, un adware llamado CoreWAR 2009, un troyano que lo habéis bautizado como Kopka.a, y finalmente este troyano del que estábamos hablando llamado evilhot.a. Por cierto, Xavi, antes de despedirnos, hemos escuchado a lo largo de esta conexión unos sonidos de martillo neumático. ¿Tan duros se ponen en ocasiones los códigos maliciosos?
No, la cuestión está simplemente que están haciendo una construcción de reformas en la calle de aquel lado y bueno, se escuchan los ruidos de los trabajadores de que están modificando todo.
Bueno, menos mal, porque estábamos escuchando esto y los oyentes del Guardián estarían diciendo, bueno, es que en Pandalars, vamos, no se les resiste nada, tienen ahí herramientas de todo tipo, o sea que eso es ajeno al laboratorio. Pues muchísimas gracias, Avi, por estos minutos, por habernos enseñado, habernos ilustrado de esa forma tan buena acerca de estos tres códigos maliciosos. Os esperamos la semana que viene aquí en El Guardián para poder analizar otros tres códigos maliciosos.
Muchas gracias. Muchas
gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues Iñaki, ahí están esos tres códigos maliciosos y ya sabemos que utilizan herramientas informáticas. Desde luego que no el martillo neumático.
Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias también a Pandalabs. Y con esta sección de alertas de seguridad concluimos ya la edición 215 del Guardián. Eso sí, recordando que tienes las formas de contacto habituales, las que están en elguardian.euskadigital.net, disponibles para lo que quieras, para comentar las cuestiones de seguridad, de tus consultas, y que, como se suele decir, la próxima semana más y mejor. Recibe un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro. Hasta pronto.